Don William Ramos, papo, bienvenido, viejo.
Un gusto finalmente compartir con ustedes. Bienvenido, después de William. Tanto tiempo sazonando esto, maestro.
La verdad que tú tienes, tú tienes un verbo que pudiera lanzarte a la parte de la política. Bien estructurado, así, porque aquí, como están viendo, esto es algo increíble. Ese eres tú, así que tú hablas.
Eso es parte del branding, maestro, usted sabe cómo es.
Viejo, tú sabes que una de las cosas que nosotros, checos, siempre tenemos personas que le decimos aquí a nuestro público, que consideramos personas desconocidas para el público en general, aunque tú tienes un público que te sigue, tú estás cosechando con éxito lo que ha sido siempre, no sé cómo llamarlo, a lo que tú te dedicaste, que vamos a conocer un poco de ti ahora mismo, pero llamamos persona desconocida, persona interesante. Y de las cosas que yo siempre repito, porque yo sé que tú que me estás escuchando ahí, ustedes lo sabrán, es que el concepto de emprender hoy en día, yo creo que para mí es un mojón, o un mojón uno arriba del otro. ¿Por qué? Porque según lo que yo puedo hablar, yo me considero un emprendedor, o sea, yo puse prácticamente el primer gimnasio exitoso, personalizado, y cuando yo decidí dedicarme a entrenador, mi familia me cayó arriba, porque yo creo que tú vas a ser un chopo carga pesa, ¿tú me entiendes? Y la verdad que me dediqué sin yo buscarlo, y eso vino primero varios años, donde yo no cobraba un centavo, y yo iba al gimnasio, y mi pasión era ayudar a la gente a hacer ejercicio. El Checo también hace eso mismo, o sea, ve a cualquier tigre, ven a entrenar con nosotros. Y la gente me preguntaba, porque veía que yo siempre estaba como dispuesto a ayudar. Entonces, volviendo al tema de emprender, para mí, hoy en día, y no critico, es una observación que estoy haciendo yo, el que le dé éxito lo que yo veo que es emprender hoy en día. Y hoy en día, el discurso de quien te vende un curso de cómo emprender es buscar el dinero. Claro. Viejo, tú no tienes que trabajar, tú puedes ser el dueño de tu empresa.
De tu casa.
Siempre. Eso es mierda, eso no es verdad. Tú tienes que trabajar de una forma u otra duro. Hay que trabajar duro, hay que romper el lomo, mi hermano. Ese discurso ahora mismo de tú quieres ser un abanderado de una que sé yo cuánto, hay gente que le podrá dar éxito, le podrá funcionar, pero todo aquel que logró o ha logrado a la fecha algo excepcional era porque creía en una idea y no necesariamente era en busca del dinero. El dinero viene como un valor agregado. Correcto. Y en el caso tuyo, William Ramos, viejo, yo recuerdo cuando tú comenzaste, que Checo fue que me comentó, yo tengo un amigo mío que organiza unos viajes aperísimos, viejo. Él organiza los fines de semana y yo ni sabía quién tú eras, viejo. Checo fue que me dio el teléfono tuyo. Sí, que sí, al fin y al cabo nunca he hecho nada contigo, pero te he dado seguimiento y he visto ya, como por ejemplo, el trabajo que tú has hecho tan especial. Me imagino que te han comenzado a llegar ofertas incluso de ya patrocinadores. Sí, porque sí, veo sí, que sí. Tú a veces te vas a un lugar espectacular con tu única y excepcional forma de comunicar, que denota una habilidad, algo tuyo que tú tienes, que eso no se aprende, como decía mi abuelo, eso no se compra en botica. Y viejo, coño, cuéntame un poco de ti, viejo, o sea, que de dónde tú vienes, qué te llevó a hacer lo que tú haces, para que la gente que no te conozca sepa qué podemos o qué vamos a ofertar en el día de hoy en este podcast.
Claro, primeramente, creo que tenemos un factor común en ese sentido y interesante que la gente entienda. Yo tengo una agencia de viajes que se llama Siempre Viajero RD. Y esa agencia de viajes lo que busca es mostrar ese turismo alternativo, como nosotros le hemos apodado, ese turismo comunitario. Y yo lo digo alternativo porque normalmente cuando uno piensa en turismo en República Dominicana, tú piensas en el hotel todo incluido, que es una rama que nosotros tenemos que no podemos ocultarla y que trae muchos beneficios a República Dominicana y que yo la aplaudo. Pero yo siempre tenía esa curiosidad de decir, wow, pero es que República Dominicana ofrece mucho más allá. Es más allá que el todo incluido. La verdadera riqueza de nosotros está en la gente. Está en esa forma de ser del dominicano tan dadivoso, ese carisma que nosotros tenemos, que yo siento que no lo estamos explotando en el buen sentido a nivel turístico. Como usted bien mencionaba, donde yo digo que tenemos un factor común es que, por ejemplo, yo soy ingeniero de telecomunicaciones de profesión. O sea que lo que hago ahora mismo no tiene nada que ver con el tema de los viajes. Pero siempre tuve una curiosidad porque desde muy pequeño siempre acostumbraba a hacer turismo interno en el país, a esos rincones poco explorados. Y algo que había en común era que la gente me llamaba, mira, me voy para el sur profundo este fin de semana, ¿qué tú me recomiendas? Entonces yo siempre, de una manera muy natural.
Eso era ya tu mayor, o sea, no.
Sí,
no
ya que, con no que tú... en la universidad, digamos.
Okay, no que te llevaban chiquito.
No, desde chiquito no, porque mi familia nunca tuvo eso. Eso fue algo que me salió a mí, que viene también de más atrás del tema de que fui atleta, alto rendimiento, tuve la oportunidad de conocer muchos países.
¿Qué tipo de disciplina?
Yo fui selección nacional de tenis de mesa desde los 12 años hasta los 20 años aproximadamente, ya cuando entré a la universidad, con una beca. Producto del mismo deporte. Y ya ahí empieza a menguar el asunto porque ya no estaba dentro de la selección nacional. Uh-huh. Pero digamos que eso me abrió mucho la mente a esa percepción del mundo que yo tengo hoy día, porque desde muy temprana edad empezaba a viajar. Pero el tema es que a mí la gente me llamaba así, mira, que voy para el sur profundo, ¿qué tú me recomiendas? Y yo ya tenía mis contactos, normalmente gente en las comunidades, actividades que yo gozaba de manera natural que se daban, que tú llegabas a un campo y de repente la gente te decía, mira, tú sabes que allí atrae una cascada, vamos a conocerla. Ah, perfecto. En esa época no existían las redes sociales. ¿Sabes? Como que todavía no estaba ese boom de tú publicar las cosas, pero yo siempre tenía como esa disciplina de llevar una camarita, por más mala que sea, y entonces yo documentar mis experiencias a mi manera. Entonces, conforme empieza a pasar el tiempo, yo nunca vi cómo era que yo podía monetizar esa pasión de que era el tema de los viajes. Hasta más adelante, ya cuando yo tengo la oportunidad de irme fuera a España, que es otro tema, que me voy a hacer una maestría, y entonces regreso con esa idea porque empieza
una maestría, el auge. ¿Una maestría en qué?
Yo hice una maestría en negocios, un MBA, lo que se conocen como MBA. Pero básicamente fue corriendo al estilo de vida que ya yo llevaba como ingeniero, que ciertamente no me gustaba la idea de ser empleado. Y ahí entra esa parte que usted dice, porque yo siempre digo lo mismo. No es que el que sea emprendedor es el que está bien y el que es empleado está mal. Eso tiene mucho que ver con la personalidad. Porque como usted bien explicaba, la gente ve mucho la chulería. Ah, pero William Ramos, tú vives viajando. No, pues yo estoy trabajando también. Yo amo lo que hago, me encanta, me apasiona, pero no deja de ser un trabajo. Claro. Y no dejo de yo de dedicarle muchas horas del día a la creatividad, a pensar, a idear, a tocar puertas. O sea, que no es que la cosa te llegue tampoco natural, como usted bien explicaba, que creo que es una manera interesante de decirlo, como esa parte del emprendedor que la gente entiende que todo es chulería.
No, es que la gente piensa, William, que... Porque una vez me hicieron una entrevista a unos muchachos, que uno de ellos hemos mantenido buen contacto, un buen muchacho, claro, Jerry incluso, que me preguntaron que cómo fue que yo emprendí. Digo, hermano, yo nunca pensé en emprender. O sea, yo lo que simplemente hacía lo que me gustaba. Y un día me quedé sin trabajo, porque renuncié al trabajo que yo tenía. Eso fue en el 99-2000, a principios del 2000. Y yo como entrenaba en el Santa Fe y ayudaba a un bodybuilding en el Santa Fe que lo ayudaba, viejo. No, yo no me pagaba un centavo. Yo iba al mediodía, que era mi hora de comida. O sea, yo lo entrenaba en mi hora de comida para ayudarlo.
Claro.
Y no cobraba un centavo. Eso va a sonar raro esta vaina. De momento a otro, como estaba sin, no tenía que trabajo, en lo que yo buscaba trabajo, comencé al gimnasio a la hora más pico.
Sí.
Muchacho, y la gente me decía, coño, pero entréname. Nadie entrena como tú. No es que yo hacía magia, pero yo le ponía tanto amor a lo que yo hacía, viejo, que yo estaba arriba de la gente. Ven aquí, no, baja bien. Y me arrodillaba, coño, siéntalo aquí. Pero espérate, la gente me decía, entrena. Me digo yo, pero que viejo, que no, pero yo te quiero pagar. No, tranquilo. No, que yo quiero el compromiso. Uh-huh. Yo recuerdo que comencé con mis primeros dos clientes. Uno a las 5 de la mañana, otro a las 6. Yo iba a esa hora, a ratico yo hacía ejercicio, y ya cuando acababa mi ejercicio se me acercaba otra gente. Veo, sin yo querer, en 2 meses, yo tenía la agenda llena, viejo. Llena me refiero, es llena. O sea, yo llegaba al gimnasio a Santa Fe a las 5 de la mañana y lo cerraba con Urbáez a las 9 de la noche. Y en esa época que yo conocí después a Checo, que no todos los días cenábamos en carnivorres, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Yo hacía dos comidas sólidas prácticamente. El desayuno. Sí, sí. Y me la pasaba comprando la Checo en esa época.
La proteína.
La proteína del InBody, porque esa era mi comida el día entero. Entonces, sin darme cuenta, emprendí. Y entonces, eso me llevó que un día un cliente me dijo a mi viejo, ¿pero por qué tú no pones un gimnasio?
Claro.
Digo, loco, porque yo no tengo un centavo que me he muerto. Y se pito con los cuartos, vamos a ponerlos juntos. Y así comencé yo con mi primer gimnasio. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo digo siempre, emprender implica tú primero descubrir qué tú harías.
Por amor.
Que tú disfrutas tanto que hasta lo harías sin dinero.
Sí.
Como tú dices, a mí me preguntaba y tú orientabas a cualquiera.
Claro.
Entonces, eso te comenzó a sentir un grado de satisfacción cuando la gente te llamaba para atrás. Mierda, loco, qué maldito consejo más, pero me fue sumamente bien con lo que tú me dijiste. Sí. Entonces, llega un momento que tú poco a poco te das cuenta que tú puedes rentabilizar eso y comienzas un negocio.
Por ejemplo, eso que usted dice, agregando, el otro día escuché a Mark Zuckerberg, que todo el mundo sabe, el creador de Facebook, que él decía una idea O sea, él explicaba que las ideas nunca vienen concretas. O sea, que cuando tú tienes la idea de emprender, no siempre tú tienes el plan correcto, sino que todo va surgiendo sobre la marcha. Mire cómo usted empieza entrenando a una persona. De repente esa persona le dice, mira, pero yo te quiero pagar. De repente viene otro cliente y termina usted poniendo un gimnasio personalizado. Lo mismo sucede conmigo, que yo redescubro, vamos a llamarlo así, un lugar en la zona de Miches, que es donde está el famoso columpio infinito. Uh-huh. Ustedes quizás han visto la fotografía, sí, una sí, de sí. las fotos. Es uno de los lugares más fotografiados de la República Dominicana a nivel de redes sociales. Hoy día, en esa época, cuando yo conozco ese lugar, el columpio, vamos a decir, esta anécdota yo la hago mucho siempre en las entrevistas porque me llama mucho la atención. Ese columpio estaba como destartalado, vamos a llamarlo así. Y yo tengo la oportunidad de conocer al dueño de esa montaña. O sea, el señor es dueño, literalmente, de esa parte allá arriba. Y él lo que quería era construir su casa, a vivir tranquilo allá arriba con su vista bonita. Y yo le digo a él, don, pero ¿por qué usted no pinta ese columpio? Y como que pone esto como atractivo para que la gente venga a acampar, no sé qué, no sé cuánto. Y me dice, ah, mire, no se me había ocurrido la idea. Pero es que yo lo que quiero es hacer mi casa. Y el tipo estaba negado. Entonces yo le digo a él, permítame un fin de semana de que yo pueda inventarme una excursión para traer gente aquí a acampar. Y el tipo me dice, bueno, pues ¿cuánto te voy a cobrar? No, lo que usted quiera. O sea, fue algo sin planificación. Cuando el tipo me dice que sí, que yo llevo ese primer grupo, imagínense, yo recuerdo que fuimos como 37 personas, fue mi primer viaje, de ahí nace mi empresa.
37 gente.
Y entonces todo el mundo haciéndose fotos en ese famoso columpio, ya la gente me empieza a llamar, mire, ¿cómo es que yo llego al columpio? Tranquilo, que el mes que viene tenemos otra excursión. De ahí viene una reportera del New York Times y sube allá arriba a la Montaña Redonda y hace como un artículo que lo escribe en el New York Times. Y cuando a mí me mandan ese artículo, yo se lo mando al propietario y me dice, ¿qué es eso el New York Times? Y yo, tranquilo, que de ahora en adelante le van a llover gente. Increíblemente, a partir de ese artículo, se le llenó. Fue tanta como la emoción de la gente y de los extranjeros que el tipo empezó a cobrar ya como $3 la entrada abajo. Y ya hoy día eso es un imperio turístico, esa zona. Y eso empezó así. Yo no voy a decir que fue gracias a mí, pero aportamos un granito de arena para crear ese efecto dominó. Entonces, fíjate cómo yo empiezo de un simple viaje de aventura, de camping, vámonos a la Montaña Redonda, a formar hoy día una empresa que ya asistimos temas de actividad de integración para empresas, viajes internacionales. De ahí viene el tema de Haití, que Checo tuvo la oportunidad de ir conmigo a Haití.
Yo fui a Haití.
Sí, Checo fue dos veces a Haití, a dos de los viajes, recuerdo, al centro, a Puerto Príncipe.
Yo fui al primero, que fue a Cabo Haitiano.
A Cabo Haitiano.
Y después fui, no me recuerdo ya qué viaje era ese, pero el primero que tú hiciste a Puerto Príncipe.
A Puerto Príncipe, que fuimos 52 personas, me parece. Que fue una locura. Entonces, fíjense cómo las cosas se van dando de manera orgánica. Yo nunca me imaginé que luego de esa acampada yo iba a terminar teniendo una agencia de viajes de manera formal. Y todo lo que ha acarreado este tema de redes sociales, como usted indica, que ya por ganar cierta notoriedad, tener cierta comunidad que cree en ti, que es lo más importante, tener la credibilidad.
Sí, viejo, porque
se acercan las marcas.
O sea, si tú no eres coherente, tienes una reputación. Eso es. Yo le comentaba en estos días a Mariela, mi esposa, que tenemos un tema de más o menos de discusión, tú sabes. Ella es muy milenial, ella es muy conservadora, ella es una muchacha que se mide mucho. Y yo no, viejo, yo soy un tipo que tiro todos los tiros, mi hermano, porque yo sé que me voy a morir algún día, mi hermano, y nadie. O por una cosa o la otra me va a regalar para el día extra, cuando me toque me voy ahí. Y le decía ahora, ella no, porque si tú sigues hablando así en redes sociales, te van a tumbar todas las redes sociales y te van a cerrar aquí y allá. Digo, sí, la ventaja que tengo yo, y la utilizo como una herramienta a favor mía, que si me quedo sin esa mierda o ese diamante que me ayuda a crecer, la gente me va a buscar porque yo tengo una trayectoria y yo soy coherente, viejo. O sea, que tú no quieras saber de mí, que tú pienses que yo soy, como me dijo un tipo, que yo soy el baboso número uno. Perfecto, mi hermano. Te abrazo con tu insulto. O sea, a mí no me interesa que tú vengas al lado mío. Aquí viene el que quiere venir y quiere intentar ver las cosas de otra perspectiva. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? O sea, que yo me lanzo siempre, ¿tú me entiendes? O sea, yo no tengo como esa parte del miedo de decir las cosas. ¿A qué viene esto con lo que tú estás comentando ahora mismo, viejo? O sea, eso mismo. O sea, que tú eres atrevido. ¿Tú me entiendes? O sea, tú decís, vamos a hacer esto. O sea, yo te veo, viejo, que, oye, que retomando la entrevista contigo, papu, es que me quedo con la boca abierta. O sea, cuando yo te veo ya que tú, viejo, estás viajando a islas en Europa, a lugares paradisíacos, y una cosa, viejo, que yo te felicito, viejo.
Yo no me recuerdo exactamente cómo nos conocimos. Yo creo que quizás nos veíamos en el gimnasio o algo así. No,
el cuento contigo, Checo, viene de allá atrás. Y me voy a atrever a hacerlo rápido aquí. Ese caballero que está ahí era el ídolo de todos nosotros. Lo sigue siendo, pero en esa época aún más. Porque yo recuerdo que yo tuve una época en la universidad. ¿Sabes? Esa época que uno le coge con darle a los hierros, que si saca cuadrito. Y yo me leí el blog de Ponte Roca. Y mira las cosas que yo retengo. Me acuerdo el German Volume Training, el entrenamiento de alemán de volumen, que Checo publicaba en Ponte Roca. Y a mí nunca se me olvida este escenario. Lo voy a contar públicamente hoy, porque no recuerdo si se lo llegué a contar a Checo. Que yo, como vivía en el Cibao, y yo soy de La Vega, yo vine un día a Santo Domingo, a la tienda de Checo, cuando tú la tenías ahí en el Body Shop, abajo, en la primera planta.
En Naco.
En Naco, exactamente. Y llego yo a la tienda, yo juraba que yo iba a encontrar a Checo ahí, porque yo soy un tipo fanático, lector de PonteRoca.com. Y cuando llego, que veo que hay otra persona, le digo yo al muchacho, mira, ¿y dónde está Checo? No, no, el señor Francesco, él casi no viene por aquí. Y yo, no, mi hermano, yo vine de La Vega, yo tengo que conocer a ese hombre, porque yo me quería quitar la camisa para que él me viera y me analizara. Pues mira, el tipo me dice, bueno, eso no es tan sencillo, pero ¿sabes qué hago? Y a la media hora se aparece Don Checo. Pues yo me quedé ahí esperándolo. Cuando llega Checo, entró mi ídolo. Mi hermano Checo, oye, mira que yo me estoy poniendo roca. Y yo lo que quiero es ver qué suplemento tú me recomiendas. Yo recuerdo que tú me recomendaste el Surge Recovery. Esas proteínas, caseína de lenta absorción, una creatinita. Y yo me quité la camisa, Checo me midió el porcentaje de grasa. Oye, yo me fui feliz de ahí. Entonces, yo recuerdo que ahí fue la primera vez como que yo tuve contacto contigo. Y luego en el 2017, cuando tú trabajabas con...
En G-Fit.
En anterior.
En Body Ignition.
En Body Ignition. Entonces, nos contactamos nuevamente por redes.
No, yo creo que yo te contacté.
Porque tú querías ir un viaje.
Yo te dije... No, yo te pregunté dónde tú estás entrenando y con quién, si tú tenías entrenador. Y yo te propuse, mira, yo te entreno y tú me das viaje.
Y así lo hicimos,
de lo más bien. Y así fue que yo realmente conocí, no todo, pero una buena parte del país. Porque yo realmente, tú sabes, aparte de San Pedro, La Romana... realmente yo no conocía mucho.
Sí, yo recuerdo que tu primer viaje fuimos a la cascada de Arroyo Cercado en Moca. Tú fuiste con los niños.
Sí.
Recuerdo yo como hoy. Fue la primera vez. Y a mí eso es de lo más bonito cuando tú ves que una familia va con los hijos.
Sí, yo siempre trataba de llevar a los niños. No siempre se podía, pero siempre trataba de.
Porque yo entiendo que eso es una educación que tú le brindas a los niños invaluable. O sea, ese contacto con la naturaleza. Que ustedes siempre lo hablan mucho aquí. Ese tema de que uno pueda salir, ¿no? Y como que los niños dejen toda esta tecnología. Entonces, recuerdo que de ahí es que viene. Entonces, luego los viajes a Haití que tú fuiste. Bueno, se puede mencionar aquí los tours de soltero que nosotros hicimos también. Porque eso es de las otras cosas que yo me inventaba. Como siempre era buscando la manera de que la gente se integrara.
Haciendo algo atractivo al público.
Claro.
Cuéntame de Haití, viejo. ¿Por qué Haití?
¿Sabes que Haití siempre fue o es un tabú para nosotros los dominicanos? Yo incluido. Porque yo fui de los que crecí, escuchando incluso hasta de mi gente cercana. Miren, en Haití no hay nada que buscar, eso es terreno de nadie, en Haití hay un odio a los dominicanos, todo ese discurso que lo vemos al día de hoy, incluso ahora más pronunciado aún. Pero yo siempre con esa curiosidad y de haber viajado a tantos países, por ejemplo, que tuve la oportunidad de viajar por la India en una motocicleta recorriendo la zona de los Himalayas, siempre he tenido una visión de la vida de que los buenos somos más. Como decía esa frase de Facundo Cabral, de que una bomba hace más ruido que una caricia, pero por cada caricia... Perdón. Una bomba hace más ruido que una caricia, pero por cada bomba que estallan, millones de caricias alimentan el alma, decía Facundo Cabral. Entonces, era como una frase de él diciendo como que los buenos somos más. Entonces, yo decía, óyeme, pero es que no puede ser que Haití sea del todo tan malo como la gente te lo pinta. Con esa curiosidad, yo... Tengo una amistad, una persona que estimo muchísimo, que respeto mucho, que viene siendo, como quien dice, un maestro espiritual para mí. Es un antropólogo que es español. Y cuando él viene a visitarme a República Dominicana, siempre me insistía con llevarlo a Haití. Yo como que siempre lo esquivaba. No, pero espérate, vamos mejor a conocer tal sitio en República Dominicana. Hasta que finalmente, como en su tercer viaje a la República Dominicana, vamos para Haití, me dice. Ya yo no podía zafarme. Entonces, vamos para Haití. Entonces, me voy con ese antropólogo, con un fotógrafo también, muy amigo, que tiene que ver con temas de biodiversidad, colaborado con la National Geographic. Entonces, el tema de fauna y de flora. Entonces, cuando entro a Haití, que fue básicamente sin conocer a nadie, literalmente cogiendo motoconcho, montándonos los tap-tap de allá de Haití. Cuando redescubro como esa otra vida de Haití, de ese turismo que ellos tienen, por ejemplo, con la parte de la del Palacio Sanssouci, de la Citadel, que Checo tuvo la oportunidad de ir, porque eso luego se convirtió en una excursión, que son patrimonios de la humanidad por la UNESCO, esas fortificaciones que se hicieron en los 1800, que engloba toda esa historia trágica, ¿no?, de lo que fueron esos tiranos que tuvo Haití al principio, podríamos llamarlo así, con el tema del rey Henry Christophe y eso. Cuando yo descubro esa historia, luego me voy a la parte de la Bahía de la Abadí, que mucha gente la conoce hoy porque es una zona arrendada a los cruceros de Royal Caribbean. Pero esa bahía tiene otra realidad, que es el lado del pueblo, como nosotros decimos. O sea, el otro lado, que es donde vive la gente, que porque del lado de Royal Caribbean es privado y tú no puedes entrar. Cuando yo descubro esa parte donde está el pueblo y veo esos paraísos, esas playas increíbles, el buen trato del haitiano, sobre todo también con el tema de la hostelería y restaurantes que dominan varios idiomas, que saben tratar al turista, yo digo, no, pero tú un diamante en bruto. ¿Por qué nadie se está atreviendo a cruzar este lado y mostrar esta cara? Desde el 2016 que yo dije que iba a Haití, siempre he escuchado el mismo discurso. Tú estás loco, ¿qué tú vas hacia allá? Te van a secuestrar. Lo mismo que yo escucho hoy. Sin embargo, ya yo he dado más de 35 viajes a Haití. Ya yo conozco prácticamente el país casi completo. Hasta tiro par de palabritas en creol, conozco más o menos. Y la verdad es que es totalmente distorsionado lo que uno ve, que yo no lo oculto, si es una realidad que pasa, esas noticias que nosotros vemos, que se hizo secuestro y esas cosas. Pero la visión que yo tengo es que normalmente eso ocurre en una parte de Haití. O sea, no es que tú entras a cualquier pueblo de Haití y va a pasar algo.
Es como que las noticias internacionales solo se enfoquen en lo que pasa en el barrio más malo de aquí.
Exactamente. ¿Entiendes?
Porque aquí hay barrios donde la policía no entra.
Efectivamente. Entonces, cuando yo entiendo esa otra realidad de Haití, lo que yo digo, y mi visión que siempre ha sido, porque también eso se presta para como para confusión, yo siempre digo que la mejor manera de ayudar a la República Dominicana es deseando que Haití prospere.
Sí, tú sabes, en el tema de Haití, inclusive yo hemos hecho ya con anterioridad, creo que hace como un año, hicimos un podcast, donde yo decía, por ejemplo, yo tengo amigos muy cercanos haitianos, gente muy querida mía.
Cuando digo
muy querida, gente tanto de clase alta en Haití como gente también de clase baja, ¿tú me entiendes?
Sí.
Rafaelli, Sasha Pascal. Tengo varias gente que son gente muy querida. Cuando digo querida mía, que hablamos con mucha frecuencia. Incluso yo conocí este muchacho, Rafael Eli. Era un tipo con un gimnasio en Puerto Príncipe, que cuando yo competía traía fisiculturista de Haití. Y viejo, eso fue como cuando tú tienes una afinidad energética con alguien. El tipo se me acercó. Lo invité a comer y ya le venía a República Dominicana más a visitarme.
Wow.
Tuvo una empleada, Marilyn Nicolás, también haitiana, que se fue exactamente el mismo año del terremoto en Haití. Pidió la residencia canadiense a través de Haití y se fue.
Okay.
Pero siempre a mí lo que me ha traído la atención es que yo siempre he dicho que nadie en realidad quiere dejar su país.
Así es.
Nadie lo quiere dejar. O sea, yo te voy a decir una cosa. O sea, yo siempre he sido muy proamericano porque hay muchas cosas de la cultura americana, gringa de verdad, no la querosidad de los demócratas. Y yo soy medio plebe.
Sí.
No filtro. Pero yo detesto usualmente por lo que acontece en los estados demócratas. Yo estuve en algunos estados republicanos. Digo, coño, me gustaría vivir aquí porque a mí me gusta la cacería responsable, me gusta el camping en realidad. O sea, me gustan muchas cosas. Aquí no las tenemos por asunto del deterioro de los recursos naturales y la flora y la fauna aquí. Pero al fin y al cabo me gusta mi país, ¿tú entiendes? O sea, nadie se quiere ir. Y yo siempre la observación que yo he hecho es que la gente no entiende que lo que acontece en Haití no es culpa ni del pueblo haitiano ni del pueblo dominicano. Son los intereses por medio donde muchas personas que son las que comparten la información, me refiero para que pueda ser replicada por los medios de una forma u otra, mienten porque tienen intereses mucho más allá de lo que otros podemos entender. Por ejemplo, yo sé, por ejemplo, que la situación que hay en nuestro país es que hay un grupito de dominicanos que se aventajan de la situación y la miseria haitiana haciendo comercio internacional entre nosotros y Haití. Y del mismo lado también una parte haitiana que se va beneficiando de la crisis.
Sí.
Como me dijo estos días un amigo haitiano, un tipo muy leído, un tipo, cuando digo muy leído, un tipo que por lo menos él me confesó que por casi una década se leía un libro semanal.
Wow.
Y hablando de historia alternativa de Haití, ese tipo de cosas, él dice, bueno, lo que pasa es que Haití es uno de los países más ricos del mundo. en recursos naturales. Inclusive habla de uranio y otro tipo de cosas. No el tema de ahora. Pero retomando el tema de Haití, yo siempre he dicho que yo siento mucha empatía con el haitiano, porque no es verdad que tú vas a querer ver una mujer en la calle pidiendo, con una barriga, dos carajitos pidiendo, durmiendo debajo del elevado frente a Ágora. ¿Tú me entiendes? Nadie va a querer eso. Coño, pero es que está muy jodido en su país para tú poder irte, en realidad, en esas condiciones paupérrimas, a buscar algo para comer todos los días. Y es bueno también tú sentir empatía y ponerte en el lugar del otro, hacer empatía con el otro para entender la posición del otro. ¿Tú me entiendes? Ahora, que sí, y vuelvo y te hago la salvedad, que muchas veces siempre he sentido como esa preocupación. Incluso lo pensé contigo en una ocasión cuando tú se lo viajaste a Haití. Digo, coño, está bien, pero sabemos que es un país, por Dios, o sea, tiene un deterioro a nivel sociopolítico, jurídico, que no hay una seguridad. Aquí no hay seguridad jurídica, imagínate mucho allá. Donde, coño, ¿qué tal si un día William camino para allá, por la parte del norte, entrando por Juana Méndez, se topa con un incidente, tú me entiendes? Pero me imagino que la experiencia que tú has vivido, pues entonces ratifica tu posición y aclara también el que tiene la duda en ese sentido.
Sí, ciertamente, esa siempre ha sido como la gran duda, ¿no? Yo esa llamada incluso la recibo de gente que son muy cercanas a mí, que ciertamente tienen mucha estima hacia mí, y me dicen, oye, pero tú deberías pensarlo, tú sabes, wow, tú yendo allá arriesgándote. Y la verdad es que ahí nos pudiésemos poner como muy filósofos, tú sabes, porque yo siempre digo como que uno tiene que tomar como cierta acción. Y ahora, hablando de esto, me viene a la mente la película que la acabo de ver recientemente de la de los niños. ¿Cómo se llama?
The Sound of Freedom.
The Sound of Freedom. Por ejemplo, yo fui a ver esa película. A mí me tocó mucho. Y una de las partes que yo más intenté como interiorizar fue pensar, oye, ¿qué hubiese pasado si a ese militar, al policía, ¿no?, que fue el que se aventuró como a decir, no, yo voy a atacar esta corrupción? ¿Qué pasa si a ese tipo le hubiesen dicho, mira, no te metes en eso, que eso es muy peligroso? O sea, Dios, ¿qué hubiera pasado?
Se lo dijeron.
No le hizo caso. Y él no hizo caso. O sea, ¿qué cómodo hubiese sido que él diga, óyeme, sí, déjame yo quedarme en mi casa, tranquilo, con mi familia, mi esposa, mis hijos, y hacerme de la vista gorda a este gran problema? O sea, ¿qué diferencia hubiese habido en el mundo? Que posiblemente, es lo que yo siempre digo, nosotros no vamos a cambiar el mundo. Y usted siempre lo dice en todas sus conversaciones aquí. No es que nosotros vamos a cambiar el mundo, pero yo entiendo que podemos ir sembrando pequeñas semillas que pueden germinar y ayudar a despertar a las otras personas.
Sí, porque el discurso mío, tú no vas a cambiar el mundo, pero con tu ejemplo tú puedes crear la semilla de cambio de una forma en cadena individualizada.
¿Tú si tú has hecho 30 viajes con un promedio de 20 personas, eso es mucha gente que ya piensa diferente.
Exactamente.
Y yo te voy a decir algo, incluso antes de yo ir contigo a Haití, porque antes de yo ir contigo yo no sabía cuál era la realidad, pero, y eso es algo, estamos hablando mucho antes de la pandemia y mucho antes de yo y Juan Carlos tener estos discursos, vamos a decir, en público. Yo siempre he notado que el tema haitiano en la noticia dominicana se usa como pan y circo para tapar las cosas del gobierno, ¿entiendes? Yo me recuerdo en gobiernos anteriores, cada vez que salía un escándalo de corrupción, al otro día salía que un haitiano había picado a un dominicano, y la gente que trabajaba conmigo, de lo único que hablaba era de eso, ¿tú me entiendes? Nadie hablaba de que el ministro se robó, que el que yo qué, porque obviamente el nacionalismo es fuerte, pasiones, ¿entiendes? Entonces tú decís que un extranjero vino y históricamente existe ese, se ha alimentado, vamos a decir, ese odio, porque eso es lo que se ha alimentado, una especie de odio. Yo entiendo que, por ejemplo, ahora mismo, con lo que está pasando, puede ser que sí, que no, que sea, pero yo sé que un porcentaje de la noticia se usa como una distracción. ¿Tú me entiendes? Para que otras cosas no luzcan, no se vean, se sientan.
Hay que yo cojo cuerda. Te voy a decir por qué.
Porque ahí mismo aprobaron la ley de vacuna. ¿Tú me entiendes?
Mira, hay que yo cojo cuerda. Te voy a explicar por qué yo cojo cuerda. Porque cuando tú te pones a pensar en esa familia haitiana, esa mujer embarazada, no importa el contexto cultural, lo que para mí está bien, para otro está mal, y lo que para otro, o sea, es un asunto de interpretación individual, pero parte de lo que diría yo que es la clave de la paz y el amor colectivo, la empatía con el otro. O sea, Viejo, no importa lo que tú hagas, viejo. O sea, si tú a mí no me laceras, no me hace daño, yo no tengo por qué juzgar porque no conozco tus raíces. Y yo tampoco soy perfecto. Pero cuando yo me di cuenta que todo lo que pasa en el mundo es porque un grupo de burócratas, querosos funcionarios, ladrones, genocidas, todito, nunca le pasa nada y replica, y lo que hace es fortalecer que se vaya renovando con nombre y color distinto la misma metodología asquerosa de hacer dinero a través de la miseria del otro. ¿Tú me entiendes lo que estoy diciendo? Porque te voy a decir una vaina, viejo. Lo que yo vi ahí en Juana Méndez, en la zona franca, uh-huh, eso da gusto verlo, viejo. O sea, los trabajos que están haciendo comunitarios, incluso no estoy defendiendo a nadie, es lo que yo vi. Uh-huh. Es lo que yo vi. O sea, no que lo vi en YouTube, uh-huh, ni lo vi que lo vi físicamente. Como hay una compenetración entre la comunidad haitiana, porque la zona franca ya es una parte, territorio haitiano y territorio dominicano.
Correcto.
Como viejo, tienen guardería para los niños de los trabajadores, uh-huh, donde les suplen alimento, hay una gran cantidad de cosas. Incluso me comentaban que ellos tenían como política, que no existía en Haití, la implementación de crear la cultura de la utilización del capropano para la cocción, para evitar la tala de árboles.
Así es.
Pero ¿qué pasa? Cuando tú ves todo esto maldito asqueroso, son unos que son toditos, es lo que están haciendo negocio. Y todo lo que tú ves en la televisión es mentira, viejo. Es pan y circo para la plebe. ¿Tú me entiendes? Porque ellos saben lo que está pasando. Ellos saben lo que hay ahí. Pero el tema no es un asunto de carácter político. Sí. Pero para mover una entrevista es que cuando yo veo personas como William que dan este testimonio, yo termino de reafirmar que estamos jodidos, viejo. Uh-huh. ¿Por qué estamos jodidos? Porque como tú dices, estamos tan entretenidos viendo las cosas en las ramas, pero no entendemos la raíz de lo que está aconteciendo. Porque si hubiera una voluntad real, real, de resolver los problemas, claro que todo que haitiano que quiera trabajar aquí podría ser a través de mecanismos donde se pudiera regular para ofertar a la mano de obra bajo ciertos estándares que no es mi competencia, a lo mejor le competiría a la Cancillería, de tú crear los mecanismos que tuvieran legalizado y regulado la mano de obra. Uh-huh, uh-huh. Pero claro, aquí lo que quieren no es que se regule, sino que siga el ir venir, porque la frontera es el negocio. ¿Me entiendes diciendo? Uh-huh. Negocio tanto para el que pasa, paga peaje, como para el que regresa. Entonces, viejo, la verdad que por eso es que es tan importante hablar con personas como tú, porque tú llevas de lo que podría ser la especulación a la realidad, el fenómeno de Haití, ¿tú me entiendes?
Yo nunca me sentí como en riesgo, como en peligro, tú sabes, nunca nadie, como que vi nadie agresivo.
Sí. O sea, que ahí tú rompes con esos mitos que se tienen, que es lo que te digo, que a veces una sola persona es que hace la bulla y entonces distorsionan los mensajes, pero la gente entiende como que el haitiano no quiere saber de dominicano, ¿no? Esa no es la realidad. Y, por ejemplo, con eso que usted mencionaba, maestro, de la zona franca, cuando yo empecé con los viajes de Haití, una de las personas que me felicitó fue casualmente el señor Fernando Capellán, que es el propietario de Codevi, que es que tiene esa zona franca ahí en la frontera, que da empleo, me parece que a más de 6,000 personas.
¿Y con quién yo hablé? Con su hijo, que está en la cabeza. Perfecto, nosotros fuimos, claro. Nosotros dimos un taller a los empleados de Codevi.
Okay.
En mi filosofía de alimentación y entrenamiento, y yo me reuní con él.
Ah, perfecto. Entonces, por ejemplo, mira, la visión que él tiene es algo que yo siempre he compartido, porque yo digo, wow, qué chulo sería tú poder blindar la frontera, pero de zonas francas, de empresas que puedan ofrecer empleo tanto del lado haitiano como del lado dominicano. Entonces, al final, estas excursiones y esos viajes que nosotros hacemos a Haití no buscan otra cosa que dar empleo a la gente, y el testimonio mío es que alrededor de 15 a 18 personas, cada vez que yo llevo un grupo de esos, esas personas tienen un sustento económico y es una manera de ellos decir, pues mira, yo voy a echar el pleito aquí en mi propia casa. Yo no voy a emigrar. Y cuando yo escucho esos testimonios, por ejemplo, del guía que yo tengo allá en Haití, que Checo lo conoce, se llama Gusnel, yo ver que ese muchacho hoy día es un empresario turístico ya en Haití, recibiendo gente de Estados Unidos, haitianos de la diáspora que van y lo visitan, gracias a esos videitos que nosotros hacemos, que han tenido cierto alcance.
Y a la experiencia que ganó contigo.
Y a la experiencia de él ir, vamos a decir, agarrando un paquete turístico y decir, te ofrezco este, te ofrezco aquello, y que él tenga un sustento de vida y yo ver el progreso de él, eso es más que una gran satisfacción. Uh-huh. Y ese es el legado que yo quiero mostrar con esos videos. Por eso hacía esa comparación al principio del militar de Sound of Freedom. ¿Qué hubiese pasado si él se queda de brazos cruzados? A veces eso es lo mismo que yo digo, ¿qué pasaría si yo me quedo de brazos cruzados? Pues por evitar todos esos disgustos que yo recibo por redes sociales, esos insultos, que antipatrióticos, que pro pro-haitiano. Y yo digo, ¿pero qué es lo que significa ser pro-haitiano? Si al final tú siendo pro-haitiano estás siendo pro-dominicano, porque tú estás ofreciendo empleo allá y yo lo que quiero es lo mejor para mi país. Y todo eso que vemos, que si las parturientas en la frontera, que si el presupuesto que se va a la inmigración ilegal, bueno, es una manera de menguar.
El mismo hijo del señor Capellán, bueno, ya lo dije el nombre, me dijo a mí, mira, Juan Carlos, yo te voy a decir la verdad, yo no sé lo que pasa en el resto de la frontera, pero aquí en Dajabón, en los hospitales hacen negocio con la parturienta. O sea, esa parte que dicen a ti que es gratis, eso no es cierto. O sea, es gratis el suministro por lo que sea, pero el que recibe ahí no hace nada si no recibe también un pago adicional por la izquierda en el dinero, en efectivo. Incluso yo lo invité a venir para acá, lo que pasa es que se complicó, una gente de mucho trabajo, ¿tú entiendes? Uh-huh. Tiene que venir ya en transporte aéreo para aprovechar el tiempo. Y no se ha podido concertar la entrevista, pero viejo, te felicito por lo que tú estás haciendo, pero me gustaría apartar un poquito ya el tema haitiano, que no es la base, claro. Y que tú me cuentes hacia dónde va William Ramos a partir de ahora. ¿Cómo tú te proyectas? ¿Qué tú ves?
Antes que tú contestes eso, tú sabes que me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Que una de las cosas que me gusta mucho de William es que tú, a cualquier sitio que tú vas, tú buscas que las personas del lugar tengan un beneficio de...
Correcto.
¿Entiendes? Pero, yo me recuerdo en todos los viajes que nosotros hicimos en el interior del país, uh-huh. William siempre buscaba, ni siquiera un... Bueno, sí, hay sitios donde quizás la única opción es un restaurante, pero por ejemplo ese primer viaje que yo fui contigo a la cascada, uh-huh. fuimos a la casa de una señora,
sí.
¿Verdad? Y a esa señora se le pagó para que ella comprara arroz, habichuela, uh-huh. pollo, y ella nos cocinó ahí mismo en su casa. Y sí. comimos en el patio, en sillita. Y
eso es parte de la experiencia.
Pero es un... Tú sabes, que ahorita al principio, como tú dices, sin querer criticar, porque son dos cosas diferentes. Pero la diferencia, por ejemplo, ese turismo todo incluido, donde prácticamente se beneficia a mucha gente con lo empleo y la cosa, pero el dinero va en una sola dirección, ¿tú me entiendes? Mm. A un turismo donde la comunidad recibe un beneficio...
Para aterrizarlo... Tú lo que haces es fomentar en una dinámica, yo pensando por ti, me refiero a venirlo de afuera, tú me vas a corregir, por favor, William. Uh-huh. Una dinámica donde tú eres un facilitador de cosas que el dominicano promedio no le va a salir por sí solo, que es, nosotros somos muy dados a la comodidad. Ah, no, siendo para terreno, para un Airbnb, uh-huh. o un lugar donde yo tengo o sea, tú no vas, pero en realidad... La gracia de todo esto es la parte de la aventura, o sea, una aventura uh-huh. donde tú no estás improvisando, pero te saca de lo acostumbrado. Por eso es que tú vienes con la mente fresca, viejo, es una nueva experiencia y te permite esa parte que no hace más humano, que la interacción fuera de lo que ya está estructurado con un plan muy específico, que el único interés es que tú vayas a gastar dinero. Uh-huh. Entonces tú vas, y yo me pasa mucho, mira, yo este fin de semana me invitó un amigo mío que trabaja, que es uno de los carniceros de Cárnico. Mi amigo, bueno, ahora mismo no me acuerdo el nombre, Dios mío. Me va a hacer un cocinado en Monteplata en su casa.
Perfecto.
Entonces, tú vas a ese lugar ahora mismo ahí, yo voy a compartir con ellos, pero como tú lo haces, tú le permites a gente, los que viven ahí, una visita fresca y al que llega también una interacción nueva. Y tú vas a promover que esas personas ese día se motiven, cocinan algo que por la cultura y la idiosincrasia es para agradar al otro, pero aparte eso se lleva también una parte de lo que tú llevas allá que le permite decir, coño, me entró un chelito que no lo estaba esperando, claro. ¿Tú me entiendes? Mm, claro. Entonces eso hace que nosotros también vayamos desarrollando esa capacidad. ¿Entiendes?
Por ejemplo, usted sabe que hay una frase cliché que siempre dice, ¿no? Que los viajes educan. Entonces aquí yo digo, ¿hasta qué punto educan de verdad? De acuerdo a la persona que va a viajar, porque ¿qué sucede? A veces yo escucho gente diciendo, no, que yo fui a ese sitio, pero no me gustó porque me trataron mal. O no, que yo fui a la India y no me gustó porque está sucio. Dice, pero hermano, pero es que parte del viaje es tú estar abierto a las cosas. Porque los viajes al final son como la vida misma. Mm-hmm. O sea, tú no puedes esperar que tú hagas un viaje a un destino, ya sea turismo interno o internacionalmente, y que a ti te traten todo con bandejita. El hecho de que una persona esté de mal humor ese día y te mandó para el carajo, para decirlo así, hermano, eso es parte de la dinámica, porque eso es parte de un día a día. Entonces, como que a veces yo escucho la gente hablando con respecto a los viajes, y yo digo, wow, qué idea tan distorsionada, porque lo bonito del viajar es tú enfrentarte a esas otras culturas, enfrentarte incluso hasta la parte religiosa, uh-huh. cuestionar tu misma café. Por ejemplo, cuando yo fui a la India o cuando fui a Bosnia, que es un país que tiene una parte musulmana, yo recuerdo una anécdota rápida, que yo me enfermé en ese lugar, en Sarajevo, que es la capital de Bosnia. Y quien me atendió a mí fue una señora musulmana que tenía un burka que solamente yo le veía los ojitos. Tú sabes, como que uno en Occidente tiene la idea de que esa gente son terroristas, que esa gente son malas. Tú sabes, el denominador común. Y recuerdo que yo llamaba videollamada a mi familia y salía la señora atrás con el burka que nada más se le ven los ojitos, que está cubierta con un velo negro. Y gente allegada a mi familia como que veía y decía, acá, pero ¿y dónde es que tú estás metido, muchacho? ¿Tú estás loco? ¿A ti te secuestraron? Pues yo, bueno, esa señora me está tratando como si fuera mi mamá, literalmente, con un amor, con una entrega. Y lo más increíble, maestro, que yo duré 5 días ahí en ese hostal, voy a tener un hostal, y cuando yo me iba el último día que le fui a pagar, me dijo que no me cobró ni un peso. Entonces, cuando tú escuchas esos testimonios, no es cuestión de tú decir, óyeme, que quiero viajar, pero quiero estar sano. No, mi hermano, a tu usted enfermarse es parte de una experiencia.
De la experiencia.
Lo que pasa es que son viajes que no son para todo el mundo y como en todo en la vida, la gente tiene que estar clara antes de decidir hacer cualquier cosa en realmente qué es lo que quiere. Porque lamentablemente hay gente que solo le va a funcionar el 5 estrellas, sí, todo incluido.
Yo te voy a hablar de mi experiencia. Yo por mi trabajo, igual como tú, yo he viajado muchísimo, pero más o tanto para educarme, y ahora voy como charlita o para taller. Y ahora mismo, por ejemplo, me acaban de contratar de nuevo, me voy para Ámsterdam en un mes y medio. Y luego me voy a dar un taller para Monterrey, en México. Y yo he tenido la suerte que como me reciben personas, o voy a codearme con gente normal del lugar, pues me permite introducirme literalmente a la cultura, como que hacen en la mañana cuando se despiertan, o sea, si están de ánimo, no ánimo, si hablan, qué tipo de comida. Incluso cuando estuve en Alemania, que había viajado muchísimas veces, ando en mi amigo Wolfgang, on salt, mi amigo Roland, que es alemán pero vive en Colombia, y yo lo quiero como un hermano, él planificó ese último viaje mío de trabajo para él estar allá, para entonces, cuando yo concluyera, pasar una semana con su familia, viejo. Y fue una experiencia, o sea, transformadora para mi vida. Su papá y su mamá, de 80 y pico de años, viejo, eran niños cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, quedaron muy marcados por esa hambruna post. Wow. Y aún arrastra esa vida donde todo es con cierto grado de austeridad, donde no hace desperdicio. Yo he hablado de ese tipo de cosas. Y yo vivirlo, inclusive en un momento pasó algo que yo pude haber sentido mal. Y es que esa gente son tan estructuradas que en su casa, una casa de gente clase media baja, pensionados, profesor, maestros, uno de cultura, otro de idioma, gente con una gran cultura, viejo, son gente viejo que planifican hasta lo que se van a comer, no es como nosotros que tiramos 2 libras de carne. O sea, si somos 3 gente, es un pejito de pechuga para los 3, con la cantidad de papas estimada por cada uno. Y si la servilleta limpia estaba aquí al lado y tú no la usabas, no le ponías la mano, la recogían y la guardaban de nuevo para la próxima comida. Y así mismo, con el frío que hace en ese lugar, tienen en la calefacción solamente en lugares muy específicos donde ellos pasan más tiempo. Pues cuando tú sales de la cocina para el sótano, a la habitación, el tránsito está frío, pero se aguanta, porque tampoco un frío incremente, pero no hay calefacción. Y entre la normativa es que cuando tú vas caminando, tú prendes la luz, pero ahí tiene un interruptor al final del pasillo donde se apaga. Y yo dejo una luz prendida. Y al día siguiente, yo soy un invitado, me llamaron la atención. O sea, me llamaron la atención radical. O sea, porque cuando yo llegué, me dijeron las reglas de la casa. Entonces, yo no me siento mal, sino fue para mí un aprendizaje que incluso en mi casa ahora,
claro,
yo voy pasando y apagando la luz.
Eso es lo bonito del viajar.
¿Tú entiendes? Yo, coño, la experiencia de tú viajar y conocer la cultura del otro te permite a ti, como tú dices, cuestionar lo que tú haces. Ya ahora, por ejemplo, que yo lo aprendí de mi mamá, porque mi mamá, que vino de una familia clase bastante media, pero bien bajita, mi abuelo panadero, mantenía a la familia entera, mi abuela no trabajaba, criaba a sus hijos. Mi mamá, viejo, tú tienes un pedazo de carne y quedó, viejo, o sea, 2 onzas de carne, y ya la envuelve y la mete en la nevera.
Sí, sí, sí.
Y al día siguiente coge 2 huevos y lo hace un revoltillo con ese pedazo de carne, no bota la carne.
Sí, sí, sí.
Cuando tú vas a hacer un ribeye y que tú botes, la gente deja la grasa, ella guarda la grasa y la sancocha para sacar una manteca. O sea, en mi casa no se desperdicia nada. Y yo, que vengo de una generación con un poco más de abundancia, pues entonces muchas veces yo tengo excesos donde yo hay cosas que yo boté y he dejado de botarla. Cuando logré ver cómo ellos vivieron por muchos años, hasta la adolescencia, tuvieron que ellos, después de la Segunda Guerra Mundial, hice a trabajar a otro país en Francia, donde trabajaban como sirvientes, como niños, por comida.
Wow.
Entonces nosotros lo hemos tenido todo y nada lo valoramos, ¿tú entiendes? Entonces fíjate, mm-hmm. ¿cómo aprendo yo eso? Con la experiencia del viaje.
Así es.
Exponiéndome a la cultura tal como es, al carácter que han desarrollado, su tipo de personalidad, todo. Te impregna de una forma tal que tú comienzas y cuando regresas a tu país, tú ves todo completamente distinto,
¿bien? Tú empiezas a apreciar las cosas simples, te vuelves más tolerante, uh-huh. es lo que yo entiendo como el principal legado de los viajes, la tolerancia. Yo entiendo que, como decía Einstein, como que posiblemente uno de los grandes males de la sociedad de hoy día puede ser ese nacionalismo extremo también. Cuando tú empiezas a viajar, tú te das cuenta que el mundo es una aldea global uh-huh. y que tu país tiene cosas buenas y hay que apoyarla y todo. No estamos diciendo lo contrario. Pero también, como el mundo es una aldea global, hay que volverse un poquito más tolerante con las personas y volverse más seres humanos, que es lo que se está perdiendo hoy día en la sociedad. Uh-huh. Y ese es básicamente el testimonio, maestro. O sea, eso es lo que yo entiendo, que yo he aprendido de mis viajes y lo que yo intento transmitir a través de nuestra agencia. Que al final se trata de eso, en tú ofrecer experiencias, que es lo que yo he utilizado como un eslogan cuando digo, nunca turista, siempre viajero, que ya la gente en la calle hasta me posee ese nombre y me siento muy agradecido. Y básicamente es eso.
¿Hacia dónde tú vas?
Yo quisiera seguir haciendo más de lo mismo, maestro, si le soy sincero. Eso que Checo explicaba muy bien, ese turismo comunitario que nosotros hemos ideado, de que no solamente ofrecerle a usted una experiencia de vida, sino que al mismo tiempo usted pueda tocar otras vidas, que la comunidad se vea beneficiada, que ellos a nivel económico puedan tener una mejor calidad de vida, para llamarlo así, a través de los viajes. Yo quisiera seguir ofreciendo eso, experiencia de vida para el usuario y mejor calidad de vida para las personas que atienden a esas personas con esos servicios. Y llevarlo ya a un concepto global, que es lo que estamos haciendo ahora, que hemos abierto viajes a Colombia, Costa Rica, México, Haití también, que siempre ha sido un gran destino, Cuba.
Que de hecho Haití fue el primer destino internacional.
Se puede decir que sí, Haití fue de los primeros destinos internacionales. Y llevarlo ya a una parte global. O sea, eso mismo replicarlo en otros destinos.
¿Tú estás viajando a Europa con grupos?
También estamos llevando viajes a Europa, Islandia, esos destinos así que no son muy convencionales, uh-huh. vamos a llamarlo así. Siempre con esa filosofía de ayudar a las comunidades, de ayudar a las personas, dinamizar la economía en esos lugares quizás no tan explorados. Esa es básicamente la visión.
Donde voy a comer el domingo, donde mi amigo Norberto, de Cárnico, pasé mucho una amistad, como me olvidó el nombre porque tenía muchas cosas en la cabeza, hablándote de ese tipo de cosas, que fíjate cómo tú, haciendo relaciones con otras personas, de esa parte de comunitario, uh-huh. él me quiere agradar tanto que me va a llevar a su campo.
Oh, yes.
Hacemos un cocinado de un locro de cerdo. ¿Qué te gusta? Me iba a decir que un barbecue. Digo, viejo, barbecue yo como en mi casa, viejo. Claro. Amo un locro, viejo, con habichuelita verde. Y nos bañamos en el río de ahí. Tú sabes, quiero darte la gracia porque dentro de la parte de persona desconocida, que no eres tan desconocido, pero sí quizás por una parte de la comunidad, persona interesante, William Ramos es toda una persona que yo admiro muchísimo. Admiro la dimensión que conozco de ti, pero yo sé que aquel que tiene éxito como tú lo has tenido, tiene unas bases fundamentales que le permiten ser tierra fértil para eso. A veces muchos muchachos jóvenes me preguntan a mí cuál es el éxito de ser un buen entrenador. Digo, entrenador puede ser cualquiera, pero el éxito viene sumado uniendo otros factores que van mucho más allá del músculo, del gimnasio, que tiene que ver tu compromiso, tu formación, uh-huh. esa parte que hoy en día, lamentablemente, creo, aunque tú dices que los buenos somos más.
Los buenos somos más.
Somos más. Hay un proceso definitivamente muy marcado en la mayoría. Yo sé que hay sus excepciones de deterioro de los valores familiares. Y yo siempre he visto como un factor o un común denominador entre aquellas personas en mi área de trabajo que da gusto tenerlos, trabajar con ellos, que son muy íntegros y son gente muy responsable, vienen de un buen seno familiar.
Así es.
Incluso el seno familiar puede ser una madre soltera. Sí. No estamos hablando de necesariamente o un padre que crió a sus hijos. Me refiero es que hay una figura de una forma u otra que permite con las grandes abundancias o las grandes o las carencias impregnar valor humano de responsabilidad, lo que tiene que ver empatía social, ese tipo de cosas, y te quiero felicitar por eso, viejo.
Muchas gracias, maestro. No, ciertamente ahí yo siento que hemos sido muy privilegiados y yo veo que usted en sus en sus podcasts que siempre graba, siempre trae a colación ese tema de la parte familiar. En ese sentido, me siento muy agradecido porque vengo de una familia, clase media baja, puedo llamarlo así, pero que siempre nos inculcaron los valores por encima de la parte económica. Mi madre, por ejemplo, que es doctora, recuerdo yo de muy niño yendo con ella a su consultorio y viendo cómo iba gente del campo que quizás no tenía el dinero de la consulta y ella lo atendía gratis. Sin embargo, a los dos días tú veías que mi casa se llenaba de plátano y de yuca porque esa misma gente agradecida iban y llevaban sacos. En el caso de mi padre, por ejemplo, siempre fue o ha sido al día de hoy muy dado a las causas sociales. Todo el tema que tiene que ver con la parte social, con la parte medioambiental, mis familiares siempre han estado muy ligados a eso. Y creo que eso es lo que ellos nos han transmitido a sus hijos y el legado que nos dejan. Y se siente uno en la responsabilidad de mantener, ¿no?, como esa visión de ellos, de seriedad, de honestidad, por encima de cualquier valor económico. Y creo que esas son de las cosas que uno quiere humildemente proyectarlas.
Y al fin y al cabo el éxito viene cuando lo que tú buscas es llenar esa parte tuya que se llena cuando tú das algo y tú ves la satisfacción en el otro.
Así es.
El dinero viene como un valor agregado y yo creo que la mayor riqueza viene de tener cosas que el dinero no puede comprar.
Totalmente.
Te agradezco mucho tu visita, Checo.
Gracias, William, de tenerte aquí.
Muchas gracias por la invitación.
Señores, gracias por estar una vez más en Vida Sana con Juan Carlos Simón y Francesco Jeremías.